Prepárense para compartir en familia, un espacio donde aprendemos, nos divertimos y dialogamos sobre cultura. Por tu Alba Ciudad, 96.3 FM.
Duerme mi cielo, mi niño eterno, dueño del mundo, mi corazón. Despertarás y habrá acabado la larga noche y su terror. Vendrá la luz y el amanecer posará en tus labios la esperanza que sueñan los pueblos originarios. Sueña Pichiche con las praderas donde el manzano ya floreció, en esa tierra en que el huinca aprende nuestros amores, los que olvidó. Él allí comprenderá que tu gente quiera romper las alambradas que cierran la ruta a Peumayé. Duerme mi pequeño, que en el país al que vas dormido escriben la verdadera historia a los vencidos. No temas despertarte, que la luz que se cuela por el tamiz de tus sueños alumbra esta noche y limpia el cielo del mundo. Duérmete y que vuestro sueño custodie el futuro. Duerme mi guagua, la Pachamama besa tu frente en su interior. Guarda su oro negro y volátil para ofrecértelo a ti, mi amor. Duerme que un sueño nos salvará de tanto olvido y espantará al águila que acecha al puma herido. Dulce pal, duerme tranquilo, que aquí a la selva no llegarán el monstruo con dientes de acero, rencor y escamas y su ley marcial. Que a la tarde llegó un mensajero con pasamontañas, diciendo que traerá música y flores por la mañana. Duerme mi pequeño, que en el país al que vas dormido escriben la verdadera historia a los vencidos. No temas despertarte, que la luz que se cuela por el tamiz de tus sueños alumbra esta noche y limpia el cielo del mundo. Duérmete que nuestro sueño custodie el futuro.
Buenos días, distinguida audiencia. Estás en sintonía de tu programa Compartiendo en Familia. Hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer Indígena. Sí, estamos en el 5 de septiembre y hoy es un día muy importante para nosotros. Porque, bueno, tal día como hoy, en 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América, se hace en Bolivia la definición del 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena, en homenaje a Bartolina Sisa. Ese va a ser hoy nuestro homenaje, nuestra celebración a estas queridas mujeres del mundo y mujeres indígenas. Bueno, también tenemos que recordarles que llegamos a ustedes gracias a nuestro ministro Ernesto Villegas, también a nuestra viceministra Mari Penyán. En los controles, nuestro amado y de verdad muy carismático Manuel Herrera. También nos acompaña en la producción Jean María Riachi. Y quien habla para ustedes, Carmen Luis Hurtado, con certificado de locución 39944 de la Universidad Central de Venezuela y productora nacional independiente 22425. Nos pueden escuchar a través de la web en la www.albaciudad.org 96.3 FM. También en Twitter, @albaciudad, en Instagram, @albaciudad FM, y en Facebook, @albaciudad 96.3 FM. Bueno, hoy comenzamos el programa con una nana a un niño indígena, de Ismael Serrano. De verdad que es satisfactorio para nosotros escuchar este tipo de canciones, estas nanas, estos llamados, esta trova con la que iniciamos, una trova cubana, y bueno, compartir en familia este tipo de cantos, de composiciones que hay justamente para nuestros indígenas. Y bueno, para celebrar este día está en nuestro estudio la profesora Ana López, quien es wayú, quien es maestra, es su profesión docente, ya jubilada, quien, bueno, está con nosotros también como artesana, también es una tejedora muy, muy valiosa, tiene una asociación de tejedoras, nos ha enseñado muchas de sus conocimientos y de sus sabidurías ancestrales. Y bueno, es mi mamá, por eso es que es mi mamá adoptiva, porque ella me adoptó y que, bueno, me ha enseñado muchas cosas. Por eso quise hoy compartir este espacio en familia con Ana López. Bienvenida.
Buenos días. Huactasana, Jamayaya, Alijuna, Taguala, Tanulia, Ana, Guayutaya. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. A los que escuchan, de verdad, que les llegamos. Bueno, aquí está Ana López, Guayutaya. Gracias a Carmen por esta invitación, por tomar en cuenta este día tan importante para todos los aborígenes, el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Gracias, señora Ana. Bueno, bienvenida a usted por permitirnos estar y celebrar este día tan importante para ustedes. Aquí en Alba Ciudad es un honor que pueda pasar este rato con nosotros, y que, bueno, después de aquí nos vamos a celebrar y a festejar justamente allí en el restaurante Mundo Social, donde nos va a estar esperando el amigo José Cheo Torrealba, para ver esta exposición de artesanía, juguetería y muñecas indígenas. Esto va a ser al mediodía, a las 12 del mediodía vamos a inaugurar esta exposición y bueno, por supuesto, a brindar y a almorzar allí todos juntos en familia. También, bueno, en el día de hoy se une a esta celebración la profesora Violeta Samantha Barros, quien es magíster en arte, doctorando en el Instituto Pedagógico de Caracas en Arte y Cultura. Y bueno, su tesis justamente es sobre la música indígena. Bienvenida, profesora.
Muchas gracias, un honor y un placer estar aquí con ustedes. Realmente tengo muchos años investigando música indígena. Hemos hecho muchos eventos participando, colaborando con los encuentros y los congresos y la toda esa armonía tan hermosa que se forma cuando se encuentran los pueblos indígenas. Y bueno, podemos hacer cantos guarao, pemón, guayú, jibi. La idea es entender la música como fenómeno universal que llega a todas las culturas de la humanidad.
Qué lindo, es así. La música es una herramienta artística que llega a todas las poblaciones y que viene desde los inicios de la creación. Precisamente, bueno, las mujeres indígenas han tenido sus actividades, por lo menos de canto, de cuando van a lavar,
las faenas,
sí, sí,
sí. Los cantos de trabajo.
Exacto, los cantos de trabajo. Ya han tenido diferentes manifestaciones artísticas, porque así los vemos, ¿verdad? Los que estudiamos arte, ya que para ellos era como parte de su faena, de su día a día, pero para nosotros es un arte, es una connotación, wow, valiosísima.
Sí, integrado a la vida, pues realmente se consideran artistas y nacen manifestando y expresando sus emociones, sus sentimientos, su cosmovisión, su manera de ver el mundo, ¿no? A través del arte.
Así es. Bueno, profesora Ana, también usted, no, los que no nos están viendo, sino nos están escuchando, porque también nos pueden ver a través de nuestras redes sociales en Instagram, @ compartiendo en familia, y pueden ver o visualizar las muñecas de trapo que vamos a tener ahora en el restaurante Mundo Social. Usted elabora esas bellas piezas y bueno, y me ha enseñado, por eso digo que es mi mamá, porque es mi mamá artesana, porque me ha enseñado a hacer muchísimas cosas, no solamente muñecas. Y cuéntenos, vemos allí en sus piezas que hay muñecas de diferentes tamaños, de diferentes texturas, que está ahí el tejido, pero también está presente el bordado. Y bueno, hay diferentes, hay expresiones. Coméntenos qué nos puede decir de las muñecas.
Bueno, para mí las muñecas, Carmen, es una cosa increíble. Desde que nacemos casi tenemos una muñeca en nuestras manos. A pesar que para la indígena guayú, su primera muñeca es la guayunquera, no es la de trapo, que es la que elaboramos de arcilla. Vengo haciendo muñecas desde hace muchos años, entre otras cosas, artesanales. Principalmente lo más fuerte de la mujer indígena guayú son los tejidos. Pero yo ahora estoy con las muñecas porque me gustan. Como estoy regresando a la niñez, bueno, ahora juego con puras muñecas. Te cuento que cada muñeca tiene una expresión diferente. Es el momento en cual tú te sientas a elaborar una muñeca y qué estás sintiendo. Así lo transmitimos nosotros los indígenas. Lo que transmito en ese momento a la que le estoy elaborando, pues no es con la otra. Y también me he dedicado últimamente a hacer en muñeca nuestros hermanos aborígenes de otras etnias, como son los piaroa, guarao, jibi, entre otras etnias. Hay una señora que no me gustaría nombrarla, que es la que también tiene proyectos bellísimos con nosotros los aborígenes. Ella es Lolimar González. De ahí nace la ruta de saberes y sabores ancestrales. Estamos por allá en unas ventas de artesanía, puro indígena. Ella se encargó de que fue muy cuidadosa de que los que compartieran esa venta no sean sino puro indígena, y cada indígena representando su trabajo. Si yo soy guayú, yo represento mi susú, los chinchorros, las mantas, las cotizas, que son las guairén, y así cada uno de ellos. Entonces eso es lo de las muñecas. También quiero recordar que ya tú lo mencionaste, Carmen, yo me aposté en el Parque del Este con tejido. Tuve muchos años ahí enseñando a tejer, y enseñaba, aparte de enseñar a tejer, también nuestras costumbres, nuestros rituales, nuestra sapiencia. La mujer indígena, cuando ya llega a cierta edad, son más como con más creadora, más entregada a Dios. Y tenemos el caso de la señora que no me perdí la oportunidad de verla, a Dorila Echeto. Dorila es una guayú con una sapiencia, que Dios se la bendiga. Y de ahí vienen los conocimientos a través de ellos, porque vamos dejando este legado. Entonces, de verdad, yo me siento muy, muy complacida ser indígena guayú.
Qué bueno, gracias. De verdad que yo estoy admirada aquí con todo lo que usted nos está diciendo, y que sería importantísimo, bueno, recalcar este tejido que usted, bueno, de verdad dignamente nos está enseñando, porque ese susú es algo parte de su tradición, es algo autóctono, ¿no? Y que ustedes enseñan de generación en generación. Y bueno, yo he estado en varios talleres desde que hace años, yo creo que la conozco hace más de 16 años, donde he visto cómo usted sanamente, sin ninguna interés lucrativa, enseña a hacer la susú. Incluso hay mujeres que ya están emprendiendo con ese tejido y con esa información que usted les ha dado. Entonces, bueno, me gustaría que diera también, señora Ana, sus números de contacto, que, bueno, si tiene algunas redes sociales, si tiene algún espacio donde usted está dictando estos talleres, porque la audiencia tiene que saber todo lo que usted está haciendo.
Bueno, primeramente doy mi número de teléfono, es 0414-012-1864. Y mi nombre es Ana Guayutayá. Bueno, las enseñanzas, Carmen, sí. Soy una mujer dedicada, yo soy maestra. Así me considero, no me considero profesora, soy una maestra. Y di clase en básica por 20 años en el Instituto Elena de Bueno, al cual me dedicaba con mucho amor y me sigo dedicando, porque recuerdo mi institución. Ahora ya no estoy en colegio, sino me dedico a las señoras adultas mayores como yo, a las abuelas. Y estoy, los lunes estoy en Chacao, en la Casa de la Juventud Prolongada de Chacao los lunes. El martes estoy en la Candelaria, donde quedan las oficinas de Hipostel y el registro. Los martes ahí doy con varias señoras, los miércoles, perdón, en la Plaza Los Palos Grandes. Todo esto en la mañana, porque luego que termino ahí, yo voy al bulevar, como les digo, que es donde estoy con mis compañeros de las diferentes etnias, a elaborar y a ofrecer nuestras artesanías.
Vamos a repetir su número telefónico:
0414-012-1864.
0414-012-1864. Bueno, esa es nuestra maestra Ana López. Y bueno, ya le vamos a dar la bienvenida y, bueno, la parte artística a nuestra querida profe Violeta, con todas estas instrumentos y todas estas piezas artesanales también que trajo al estudio. Aquí estamos de verdad muy contentos, porque entre muñecas e instrumentos estamos felices de todo lo que tenemos acá. Violeta, cuéntanos. Vemos palo de lluvia, ocarinas, maracas, que son instrumentos indígenas, tambores. Todo esto forma parte de tu investigación, de esta tesis doctoral.
Sí. Ajá. Bueno, se inscribe en el área de la etnomusicología, porque es investigación de la música ancestral, la música originaria, tratando de mantener su esencia. Y la investigación también, bueno, sobre los diferentes pueblos indígenas, incluye la parte de los instrumentos musicales. Obviamente tenemos la trompa guayú también, que es extraordinaria. Es un instrumento donde el sonido es dentro de la boca, es como una percusión pequeña, y ella vibra dentro de la boca y guau, 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 y suena increíble. hay sonoridades que parecen de agua. Tenemos sonajeros de semillas de retama, por ejemplo, que son sonidos extraordinarios. Y tenemos el palo de lluvia, vamos a escucharlo un poquito.
Pero este es un palo de lluvia impresionantemente grande, porque yo tengo uno mediano, en estos días vi uno pequeño, pero este es grandísimo.
Cerramos los ojos y sentimos que estamos en el agua, y como dijo la maestra Ana, los elementos de la naturaleza. Los pueblos indígenas se reconocen parte de la naturaleza y el respeto a la madre tierra y a los ecosistemas y al medio ambiente son un ejemplo para el ser urbano, para el ser occidental, de verdad que un ejemplo de espiritualidad, de comunión con los elementos, ¿no? Como los antiguos chinos, los japoneses, culturas orientales. Y dentro de esa sabiduría están las manifestaciones musicales. El ser humano necesita estar en la naturaleza, por eso necesitamos vacaciones, ir al río, ir al mar, ir a la montaña. Eso nos reconecta, nos equilibra. Realmente lo que pasa en las grandes urbes son que hay un desequilibrio. Uno no alcanza a escuchar el sonido de los pájaros, el sonido de la lluvia.
Y haciendo actividades ecoturísticas, como decíamos, podemos recargarnos y viéndonos con la naturaleza, con los elementos, como nos decía la maestra Ana, el fuego, el aire, el agua, la tierra, son esos elementos que nos cargan. Por eso es tan importante caminar descalzo en el Ávila, por ejemplo, bañarnos con el agua de manantial y hacer esa fogata, esas llamaradas que también nos purifican, ¿no? Entonces es una manera de nosotros poder purificarnos y recargarnos, ¿sí, hermana?
Déjame, antes que se me pase la idea, lo importante que es la tierra para nosotros los indígenas. Ya no pasará, pero del tiempo mío y los de atrás, nacemos en la tierra, porque la mujer indígena se sentaba y si tenía una tela o lo que tuviera como para que cayera y no cayera propiamente en la tierra, entonces nosotros ya venimos ahí a la tierra, y por eso es tan sagrada y tan valiosa para el indígena. Mamá no me dejó ese legado, pero tan firme, que a la tierra hay que quererla, a la tierra hay que besarla, porque es la que nos produce tantas cosas, energía, alimento.
Y de por la eso vida. La guayunquera, sí, por eso de la tierra venimos y allí vamos.
Ahí vamos.
Y por eso la guayunquera, que también la he visto con usted y aprendí a hacerla con usted, porque se hace justamente con tierra. Y bueno, allí desperté mi parte también aborigen, porque como somos parte de este mestizaje, tengo en mis raíces también por parte de mi papá esa etnia guayú presente, por eso mi cara redonda, ¿no? Y mi achinado, así como la hermana Ana. Y bueno, también me atrevo, sí, los cacheticos, también me atrevo a ponerme mi traje de guayú en algunas ocasiones, no como un disfraz, sino como un homenaje a mis ancestros, eso. Porque de ahí venimos, y en esa tierra también quiero dar este testimonio de que encontré mi sanación. Yo fui paciente, sufrí una cortada en mi mano derecha, donde mis dos dedos, meñique y anular, estaban lisiados, y tuve mucho tiempo de reposo, y en ese contacto con la artesanía, con lo que me gusta, y en esa conexión con la tierra, con la siembra, encontré que en la siembra y en ese contacto con las plantas, con la naturaleza, pude salir de la enfermedad a la sanación. Entonces vemos cómo allí ese contacto con la naturaleza nos transforma y nos cambia, nos salva, ¿verdad, señora Ana?
Sí, así es. Y ahora recuerdo, Carmen, que Dios lo tenga en la gloria al doctor, cuando hicimos aquel diplomado de medicina
de
indígena.
De plantas naturales y medicina indígena.
Y nuestro proyecto fue así.
Sí.
Y nos vestimos todo, y qué bueno, porque sí, de verdad que se sentía el respeto, lo sagrado, cuando nosotros nos vestimos, usamos la vestimenta indígena guayú.
Así es, representando lo nuestro, nuestro país y nuestro tricolor en alto.
Precisamente, bueno, yo en este momento yo estoy investigando sobre la etnoidentidad y la etnoeducación. Y es muy importante pluriculturalidad, interculturalidad, multiculturalidad. No es lo mismo varios conviviendo que varios interactuando, que varios compartiendo experiencias que nos hacen crecer a todos. Entonces eso es lo importante, el valor del sentido de la comunidad de los pueblos indígenas también.
Así es. Bueno, Violeta, ya tenemos que ir a identificar, pero en el próximo corte, ¿verdad?, vamos a sonar aquí las ocarinas y vamos a hacer ese llamado a los pájaros que la señora Ana nos va a explicar. Vamos a ir a identificar y después estamos de nuevo compartiendo en familia.
Ya volvemos con ustedes para seguir compartiendo en familia.
Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
Gracias, hermano.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! ¡De Villagual querido! ¡Y mi estado Apure! ¡Paisana, sana, sana! ¡Brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda!
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a Cultura Rock en Vivo, Caracas 2023, primera edición, con las bandas José Gamboa y El Magno, Guayca, The Silent of Dead, Tierra de Sombras, Gatillo, Anorexia y San, y las leyendas vivas del rock nacional, José Gabriel y El Pacto. Casino, con invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation, y Gilman en concierto con los hermanos Picosi como invitados especiales con Power Age 2.0. Sábado 30 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en la Plaza de los Museos Caracas. Animación Daniel Siuxa. Entrada libre. Corazón Rockero y Cultura Rock te invita.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. Conéctate.
¡Oh!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Seguimos compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado.
Bueno, bienvenidos. Vamos a escuchar el hermoso sonido de las ocarinas diseñadas con petroglifos, elaboradas por el gran artesano Emilio Espósito. Y tenemos aquí la ocarina que es de barro, que es una flauta indígena, una flauta ancestral. Y después vamos a escuchar la ocarina, que es la versión pájaro, que se llena de agua y suena el gorjeo del pájaro. Y la imitación del sonido del pájaro es tan verdadera que los pájaros acuden al llamado, como bien dijo la maestra Ana.
Indígena, y queremos que la maestra Ana nos explique este contacto con la naturaleza, este sentir con las ocarinas, y bueno, que usted nos diga qué se siente en esta conexión.
Ay, Dios mío. Bueno, primeramente darle las gracias a la profesora Violeta, que Dios siga derramando bendición, saberes en ti, porque esto es la idea, que lo ancestral no se pierda. Bueno, mis hijas, ustedes me han llevado, me han tocado el ADN, de verdad me han llevado. Uy, me veo reflejada en el pozo de agua cuando mi mamá alaba para sacar el agua y nosotros jugábamos con la tierra, haciendo este instrumento que ustedes acaban de tocar, y la guayunquera. Por eso que para nosotros la tierra es sumamente valiosa. Esto... La ocarina es un instrumento que sí serviría de juguete, pero no es un juguete como tal, es algo sagrado, porque con eso, como decía anterior, el guayú se retira para conseguirse con sí mismo, con la naturaleza y con Dios, tierra, aire,
Pachamama.
Sí, Pachamama, la Pachamama. Entonces, bueno, y viene porque es el mismo Padre Creador, porque nosotros no somos tampoco nosotros no podemos, no tenemos ese poder, que es el que transmite. Y yo me siento, mira, sumamente complacida y amorosa con mi Dios, porque nos regaló tantas cosas, como dice, de la nada lo hace todo. Así de unos simples de un simple barro, mira todo lo que le damos vida.
Y todo lo que podemos lograr con estas ocarinas, porque así hacemos llamado a la naturaleza y vienen los pajaritos. Sí. Ellos se acercan y de verdad que es una satisfacción poder escuchar y estar allí atento a todo lo que nuestros animales hacen, porque es parte de lo que ustedes nos han enseñado, maestra Ana, y que, bueno, ellos se cuidan unos a otros, no andan en competencia, no andan en rivalidad, y bueno, buscan siempre esa unión, esa hermandad.
En estos días, perdón Carmen, en estos días llevaron uno y estamos en el bulevar, imagínate, a donde hay pájaros por ahí tan cerca, y llegó una señora y le echó, porque lo estaba vendiendo la señora, una compañera guayú, y le echó el agua y comenzó, mira, manada de pajaritos que vinieron, porque solamente al escuchar de donde estén, porque ellos
llamado
tienen, sí, ellos vienen.
Vienen, claro.
Y nosotros le decíamos, aquí van, y los que estaban alrededor, que no son indígenas, van a venir pájaros.
Así es.
Y sí, sí vinieron. Y entonces decían, concha, pero es eso, es esa energía.
Esa buena energía.
Esa buena energía.
Y esa vibra, que bueno, yo me voy a tener que comprar mi ocarina, aunque yo en mi ventana le coloco a mis pajaritos agua y arroz, y de verdad es verídico. Como todos los pajaritos a las 6 de la mañana, todos los días vienen. Por eso, por la energía, la buena energía, la buena vibra, esa connotación y ese reconocimiento a la naturaleza. Profe, Violeta, explíquenos un poco estos cantos y esta interpretación que acaba de hacer.
Bueno, cómo no. El primero fue un canto guarao, un canto de cuna. No es canción, porque canción es un término más occidentalizado. Uh-huh. Realmente son cantos, uh-huh, que no es para hacer un show, un concierto, para que uno lo aplaudan, sino más bien un fenómeno que está asociado a la vida cotidiana. Estamos lavando la ropa, estamos cantando, estamos cocinando, estamos cantando. Bueno, aquí mismo en Caracas, a nivel urbano, la gente va a limpiar la casa y pone el radio y baila y todo, limpiando. O sea, como que la cotidianidad se vuelve parte de la vida realmente y se articula como una uniformidad, ¿verdad? Entonces, en este canto, es un canto universal que es el sentido de la maternidad, es una canción de cuna. Y en ella se arrulla el bebé, como esos cantos de arrullo occidentales, orientales, de todas las culturas de la humanidad, porque el fenómeno de la maternidad es algo universal que toca a todos los pueblos y las culturas del mundo, y el amor que nos mueve a cantarle a nuestros hijos. En la segunda pieza que interpreté fue una danza del pueblo Pemón, del pueblo Arecuna Pemón. Ese canto es de las dos círculos concéntricos, de los peces en el mar y de los pájaros en el cielo, y un círculo, y los dos círculos son en direcciones opuestas, y entonces esa danza es como la conexión con la tierra donde estamos, el mar y el cielo, las instancias de la naturaleza. Y entonces es muy simbólico también el hecho que sean los peces, que es un símbolo universal desde los judeocristianos antiguos, como las aves, los pájaros, el cielo. Todo lo representa el cielo, el mundo de arriba y el mundo de abajo.
Y bueno, eso es también lo que nos da paz, lo que nos da esa tranquilidad, ¿verdad, maestra Ana?
Sí.
Que en las comunidades indígenas es lo que ustedes tratan de enseñar a los niños, que esa paz y esa calma hay que tenerla y hay que mantenerla, hay que avivarla en nuestro ser.
Así es, mira Carmen, recuerdo mucho que cuando había un enfermo, que es donde cae la intranquilidad, el desespero. Yo recuerdo que mamá se colocaba de lado del que estuviera enfermo, un enfermo de cama, en este caso no de cama, de chinchorro, pues nosotros dormimos en chinchorro, y transmitía eso, tranquilidad, paz, a pesar de la enfermedad que tuviera. Entonces,
es como un bastión, ¿no? Como
es un bastión, sí.
Qué belleza.
Entonces, hay tantas cosas que contar de la... tanto de los guayú como cualquier otra etnia, porque también tienen sus propias vivencias,
que no su cosmovisión, ¿no? Su manera de ver el universo,
sí,
el mundo, el rol del humano dentro
y todo
de toda
eso,
esa interacción.
Perdón, y todo eso es sagrado y hay que respetarlo y escucharlo, porque son legados que nosotros queremos dejar. Yo tengo ya cierta edad, en cualquier momento ya tengo que arrancar para donde tenemos que ir todo. Entonces, ¿a dónde quedan los legados? Me contenta muchísimo, Carmen Luisa, de este tipo de programa. Así, de verdad. Así. Es conocer de dónde somos, de quiénes somos, de dónde venimos. Porque a veces, hasta los hijos de las mismas indígenas, que ya no son nacidos dentro de las etnias, y ya a veces no se identifican.
Y es lo importante de compartir esta sabiduría en familia. Por eso este programa, por eso este espacio de darle esa sabiduría a los jóvenes, a los más jóvenes, a los niños, y bueno, y compartir con ellos en familia todos esos aprendizajes de nuestros ancestros. Por ejemplo, su etnia, Wayú, pero también hay otras 48, uh-huh, Violeta, también en nuestro país. Y hay otras culturas que también debemos interpretar, conocer, y bueno, nosotros no podemos escaparnos de que hay otras fronteras. Asimismo, bueno, quiero saludar al exdiputado Carlos Wilmer, quien está en sintonía, de la Casa de la Amistad Venezuela-Vietnam, CABEP, y está en sintonía, y bueno, ellos también nos felicitan, y han pasado una réplica de nuestro flyer de invitación a la actividad del día de hoy ahí en el Restaurante Mundo Social, donde estaremos exponiendo artesanías, muñecas y juguetes indígenas. Ahí invitamos a todos los jugueteros, a todas las muñequeras, a todos los artesanos a que se sumen a esta celebración hoy, Día de la Mujer Indígena. Y bueno, la maestra Ana y esta servidora somos los que estamos organizando humildemente este espacio para bueno, apoyar este tipo de actividades, como usted lo dice, que no podemos dejar perder, y por supuesto con el apoyo y el respaldo del camarada y amigo José Cheo Torrealba, que es dueño del restaurante Mundo Social. Y bueno, ahí vamos a estar, Violeta, ¿verdad? Ahí vamos a estar.
Excelente, las muñequeras son unas magas de los sueños infantiles, de los juegos, de todo ese imaginario, ese mundo tan hermoso.
Tú le querías preguntar algo a la profe Ana.
Sí, realmente ya he estado investigando mucho. Yo he hecho varias ponencias sobre la identidad cultural, o sea, qué es lo que nos hace sentir venezolanos, qué es lo que nos hace sentir originarios. He investigado las raíces indígenas y también las raíces afrovenezolanas, por supuesto. Somos multiculturales, pues tenemos muchos ingredientes, y es interesante conocernos, descubrir todo ese origen del que debemos estar orgullosos. Entonces, ¿cómo se autopercibe usted como mujer indígena? O sea, yo estoy investigando cómo se construye la identidad, la etnoidentidad, la identidad étnica. Entonces, tú nos puedes hablar un poquito, tú que eres del pueblo Wayú y docente y una mujer amorosa que hace muñecas, que está sembrando identidad a través de tu trabajo durante tantos años. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquito de la muñeca, porque esa muñeca de barro primigenia, uh-huh, es como tu conexión con la madre tierra, como bien decías, en el momento del parto la niña Wayú llega a la tierra de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es tu proceso de autopercepción tuya como mujer indígena? ¿Cómo tú te percibes? ¿Cómo los indígenas se perciben como seres indígenas? Yo investigué sobre que usan su vestimenta, sobre que conservan su lengua, conservan sus tradiciones, sus danzas, sus rituales, sus ceremonias sagradas. Entonces es muy importante escucharte.
Ah, bueno, mira, Violeta, yo me identifico como una mujer indígena Wayú, sobre todo el amor hacia la tierra. En verdad que eso es lo que más me identifica. Y de hecho, estoy aquí. Yo no conozco otro país que no sea Venezuela. No porque no haya tenido la oportunidad, sino ese apego, esas raíces de aquí, de mi país. Que yo digo, aquí nací y aquí muero.
Qué lindo
sí,
eso.
Sí, he tenido...
Eso nos mueve.
Sí, he tenido oportunidades, porque como manualista, artesana, he tenido invitación. Y déjame pensarlo, porque yo todo lo consulto con mis ancestros. Mis ancestros me hablan. Si hago, no lo hace. Más que todo mi mamá. Entonces, bueno, me identifico así, queriendo a mi país, queriendo a Venezuela, queriéndolo a todos ustedes. Voy a hacer aquí un inciso, un alto, y me toca darle las gracias al presidente Chávez,
Así es. Él levantó etnias y afrodescendientes. Así es. Porque no era, pero sí conseguíamos quien nos... Siempre hay la India, hay la Guajira. Sí. Hoy en día me siento orgullosa y camino por todas las calles de Petare y Caracas con mi identidad. Manta, sí. Y más bien mucho.
Y que todo el mundo la reconoce, sí, sí.
Me piden bendición. Y qué bonito, porque eso es lo que estamos buscando. Nosotros no venimos a agredir a nadie, venimos a dejar sabiduría y conocimiento.
Y que eso nos ha permitido también a otras personas como yo, pues, unirnos a llevar puesta una manta con orgullo y tradición, porque es lo que tenemos que tener, esa identidad por nuestro tricolor patrio. ¿Tú ibas a interpretar algo, Violeta?
Antes que interprete, permiso, que no quiero dejar pasar esta gran oportunidad,
sí, adelante,
porque pasó hace poco. La Plaza de la Candelaria cumplió 273 años, está en el aniversario, en el mes, sí. O ya terminó, pues estamos comenzando. Bueno, y fui invitada, porque como les dije, yo doy talleres ahí en la Candelaria, y tuve la oportunidad de traer 5 etnias.
Qué bueno.
Y mira, todas las que pasaban, los que llegaban, querían preguntarnos, querían estar con nosotros. Qué bueno, nos sentimos complacidos y queridos.
Y que usted es una mujer que organiza, que inspira, que mueve. Imagínese, ahí en la Plaza Candelaria, en todo el centro de Caracas, estuvimos 5 etnias exponiendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, investigadores, poetas, cultores se acercaban asombrados de esa variedad que hay en nuestro país. Y eso nos motiva a seguir avanzando. Y es como usted dice, gracias a Chávez y gracias a esta revolución es que podemos tener este tipo de alcance, este tipo de cobertura. Ahora sí, Violeta.
Bueno, nuestra rica y diversa, la diversidad cultural de Venezuela es algo extraordinario. Aquí cada estado tiene sus manifestaciones, tiene sus expresiones, tiene sus tradiciones. Y bueno, es un collage, es un gran compendio de mucha variedad rítmica, melódica, instrumental, vocal. Realmente yo creo que es uno de los países de Latinoamérica que tiene más diversidad cultural. Bueno, hablando de la madre tierra, el pueblo guarao, una vez un profesor me corrigió y me dijo, ahora no se dice etnia, se dice pueblo. Pero uh-huh. Imagino que eso es una cuestión ya a nivel más, sí, un poco más académico, ¿no? Uh-huh. Pero realmente el pueblo guarao ama su naturaleza, ama su tierra, y hay un canto muy bello, que es un canto descriptivo de la naturaleza, que se llama Yaroima Arao. Yaroima es una localidad, es un lugar, y entonces el canto habla de las mujeres de Yaroima, de los perfumes de Yaroima, de los paisajes de Yaroima. Entonces es un canto muy bello porque precisamente refiere el amor a ese terruño, a esa madre naturaleza. Weneye, weneye. Ok, ajá. Fíjense la diferencia. Esa es la otra danza que habíamos escuchado, que era Pemón. Okay. Ahora no, ahora vamos a escuchar la danza, el canto guarao. Charo y mara hoja era, vivo mamo caba caba, la baja ella lo y mara o, vivo mamo caba caba. Yaro y mara hoja era, vivo mamo caba caba, la baja ella lo y mara o, vivo mamo caba caba.
Bravo, de verdad que sí. Miren, también en nuestro programa tenemos unas secciones, y para ello tenemos invitado al profesor Miguel Espinosa, y en nuestra sección Encuentro Familiar él nos va a hablar sobre este día tan importante y, bueno, por supuesto, sobre nuestras casicas e indígenas. Vamos a escuchar entonces el audio que nos dejó el profesor Miguel Espinosa, quien es profesor, historiador y facilitador en la casa, en el Instituto Pedro Gual, y por supuesto en la UNESCA, institución en la cual yo estoy también trabajando. Y bueno, vamos a Encuentro Familiar para poder pasarles el audio que vamos a escuchar del profesor Miguel Espinosa.
Encuentro Familiar.
Thank you.
vamos a, mientras que hacemos el contacto técnico, vamos a interpretar, bueno, Violeta.
Nosotros hemos hablado de muchos sentidos comunes a todas las culturas, como es la maternidad, el amor a la tierra. Ahora podemos hablar del amor. El amor es algo también que a todos nos encanta amar, ser amados, amar a las plantas, a la naturaleza, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a la tierra, a los paisajes, a la lluvia. Yo compuse un canto en honor a la Madre Tierra que justamente tiene que ver eso, a las flores, a los campos, a la lluvia, a las estrellas. Le canto a la Madre Tierra que es muy sabia y es muy bella, a la luna y a los campos, a las flores y las estrellas. Ya escuchamos la maraca como gaita de tambora. Le canto a la Madre Tierra, que es muy sabia y es muy bella, a la lluvia y a los campos, a la luna y las estrellas. Le canto a la Madre Tierra, que es muy sabia y es muy bella, a la luna y a los campos, a las flores y las estrellas. La naturaleza que sabia y es bella, nuestra Madre Tierra, la naturaleza que sabia y es bella, la naturaleza que sabia y es bella, nuestra Madre Tierra, la naturaleza que la sabia es bella, a los árboles, los ríos, a todos los seres vivos, los espúñes y los Andes, la luna y los sembradíos. Le canto a la Madre Tierra, que es muy sabia y es muy bella, a la luna y a los campos, a las flores, las estrellas. La naturaleza que sabia y es bella, nuestra Madre Tierra, la naturaleza que sabia y es bella.
Bravo, de verdad que sí. Mire, yo no quiero cerrar este programa sin escuchar por lo menos un audio de los hijos y nietos de nuestra querida maestra, que hoy estamos también homenajeando, nuestra querida Ana López. Y bueno, ellos nos están escuchando a través de la www.albaciudad.org 96.3 FM, allá en Medellín. Y bueno, vamos a escuchar este audio, señora Ana.
Hola, buen día. Saludos desde aquí, desde Medellín, Colombia. Hablo Ismaíra Ballesta, la hija mayor de una mujer indígena orgullosa de su raza, Ana Isabel López, Guayutayá, felicitando en el Día Internacional de la Mujer Indígena. Mami, a pesar de la distancia por tantos años, me siento orgullosa de ser tu hija y feliz de todos tus logros. Bendiciones desde la distancia.
Hola, buen día. Saludos desde aquí, desde Medellín, Colombia, de parte de Brianna Caterina y Ángel Gabriel, nieta y bisnieta de una mujer indígena como lo es en este caso, Ana Isabel López Guayutayá, con rasgos fuertes y voz enérgica, capaz de hablar con orgullo y propiedad de sus costumbres. Mami, me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado en tanto tiempo y muy poco a la vez. Sé que no ha sido fácil a pesar de tanta distancia, pero de mente y de corazón siempre estamos a tu lado. Te quiero mucho, mi viejita.
Familia, de verdad que estamos movidos, sentidos y muy unidos, porque en este espacio compartiendo en familia a través de Alba Ciudad nos hemos hermanado, nos hemos consolidado y hemos hecho esta hora de programa un espacio diferente, un espacio para compartir y para afianzar nuestras raíces. De verdad que estamos contentos, felices, hermana Ana, de que esté con nosotros, a la profesora Violeta también, de todas estas investigaciones y todas estas enseñanzas que nos trae hoy a Alba Ciudad. Y bueno, quiero ofrecerles este espacio, esta tribuna, para que ustedes sigan exponiendo, porque quedó muchas cosas pendientes, quedaron muchos audios y muchas otras felicitaciones que le habían enviado por el Día de la Mujer. Pero debo hacer la invitación a que nos unamos hoy allí en el restaurante Mundo Social. Esto está ubicado frente a la Plaza Linarrón, a una cuadra de la Plaza Bolívar, donde a las 12 del mediodía vamos a inaugurar esta exposición de artesanía, juguetes y muñecas de en homenaje a las mujeres indígenas, en homenaje a usted, señora Ana. Bueno, me tengo que despedir, ya llegamos al fin de este programa por el día de hoy, y les debo dar las gracias nuevamente a nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. También estuvimos bajo la dirección de nuestra viceministra, Mari Peñán. En los controles estuvo para ustedes trabajando Manuel Herrera, la productora Jean María Riachi, y en la locución la profesora, su amiga y camarada, Carmen Luis Hurtado, con certificado de locución 39944 de la Universidad Central de Venezuela y productora nacional independiente 22425. Será entonces hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente compartiendo en familia.
Nos despedimos por hoy. Te esperamos la próxima semana para seguir compartiendo en familia con Carmen Luisa Hurtado por tu Alba Ciudad 96.3 FM.